Sensi Inglés y Leña en San Antonio de Texas, del doctor Don Félix Almaraz, de la Universidad de San Antonio de Texas.
Buen día, damas y caballeros. Antes de mano, quiero darles las gracias a los organizadores del coloquio por la invitación que nos otorgaron a los Estados Unidos. Y quiero sugerir que consulten este mapa. Son dos. El primero es más amplio, de la provincia de Texas, que no es como conocida como hoy en día y como en esta película, que en el Álamo, no es tan amplia, era mucho más estrecha, y luego las relaciones geográficas con las otras provincias de la Nueva España. Y luego el segundo es más la concentración, que es el tema de la ponencia, de la presencia isleña en San Antonio de Texas. En la víspera del 275 aniversario del gobierno civil en San Antonio, Texas, la presencia isleña está claramente visible en la cultura temporal, genealogías de familias, nombramiento geográfico y en una combinación de conocimiento, comprensión y apreciación de esa historia. A través de la región llamada el suroeste en los Estados Unidos de América, una área que se extiende de California hasta Texas, la ciudad de San Antonio es único en su género porque se desarrolló en medio de un ambiente poblado anteriormente por un presidio español y 5 misiones franciscanas. En la frontera norteña del Virreinato de la Nueva España, misiones y presidios operaban como agencias estabilizadoras para promover un cambio cívico en un territorio de estado natural y lejano, un territorio habitado por tribus indígenas, sedentarios y nómadas. En circunstancias favorables, la conversión de las misiones formaban un núcleo de un municipio protegido por soldados presidiales asignados a una guarnición en la área. En 5 etapas, la misión se transformaba en una villa, con su ayuntamiento y la capilla anterior. La estructura más sobresaliente en la plaza continuaba su utilidad eclesiástica en forma de iglesia de parroquia. El gobierno municipal en San Antonio, dominado por oficiales isleños, fue verdaderamente extraordinario porque se desarrolló en un ambiente rodeado por 5 misiones administradas por 2 colegios apostólicos de propaganda FIDE, Santa Cruz de Querétaro y Nuestra Señora de Guadalupe de Zacatecas. Después del año 1772, los frailes de Guadalupe, que los nombraban los guadalupanos, tomaron cargo de todas las misiones franciscanas en Texas. La recomendación de introducir familias isleñas en Texas tuvo su origen en 1722, al fin del mando del gobernador de la provincia, el Marqués de Aguayo, hacendado distinguido de Coahuila, otra provincia situada al poniente del Río Grande. Las obras intérpretas del Marqués de Aguayo como gobernador de la provincia definitivamente dejó una marca permanente en el territorio en Norteamérica. El Marqués dejó en operación 10 misiones franciscanas y 4 presidios en la provincia de Texas. La propuesta de Aguayo para reforzar misiones y presidios con pueblos habitados defendidos por pobladores isleños, su propuesta cayó en un remolino de debate entre los asesores en el Palacio Gobernativo del Marqués de Casafuerte, virrey de la Nueva España. Los asesores dividieron el asunto en 2 partes: quién paga y quién beneficia. El costo de tantos pueblos, los señores alegaron, podía agotar los recursos fiscales de la Hacienda Real. Los señores concluyeron que el beneficiario principal de dicho asunto sería el Marqués de Aguayo, porque él es el propietario más prominente en Coahuila, y si formaban un cordón de pueblos defendidos y habitados por isleños en Texas, ese cordón iba a proteger las propiedades del Marqués en Coahuila. En consecuencia, los señores mandaron, rechazaron las recomendaciones de Aguayo y mandaron el papel a posesión inferior, obscura, en los archivos de México, donde ese documento se perdió junto a otros papeles tapados de polvo por casi 8 años. Mientras tanto, en 1724, el virrey Casafuerte despachó un visitador general, Pedro de Rivera, quien recibió la autorización para evaluar cada puesto avanzado en la frontera del norte, militar y eclesiástico, desde Sonora en el occidente hasta Texas en el oriente. Rivera investigó las misiones y presidios en Texas en el año 1728. Cuidadosamente buscando situaciones para reducir el presupuesto para la defensa fronteriza. En los bosques de árboles de pino en el oriente de la provincia, donde existían 2 presidios edificados por el gobernador anterior Aguayo para la protección de 6 misiones franciscanas, Rivera recomendó la supresión del presidio Nuestra Señora de los Dolores de Texas y repartir de nuevo los presidiales a los tres guarniciones restantes. El reporte comprensivo del general Rivera fue aprobado por el virrey como el reglamento de 1729. La distribución del reglamento de Rivera afectó negativamente el futuro de 3 misiones tejanas administradas por el Colegio de Santa Cruz de Querétaro. Dejadas sin protección militar, los frailes realísticamente admitieron que su evangelización en el rumbo oriente de Texas estaba en peligro. Por medio de comunicación a la corona y a la iglesia, los frailes de Querétaro sometieron una petición al virrey Casafuerte solicitando permiso para trasladar su evangelización a las riberas del río San Antonio, sitio de 2 misiones franciscanas, San Antonio de Valero y San José y San Miguel de Aguayo, y un presidio, San Antonio de Béjar. Últimamente, el gobierno les concedió el permiso. Casi al mismo tiempo que los misioneros de Querétaro prepararon el traspase de sus misiones al río San Antonio, el propuesto originario del Marqués de Aguayo, ya difunto, para reclutar familias de las Islas Canarias encontró favor con los reformadores borbones en España. En 1929, el rey Felipe V envió una cédula suplicando a los habitantes de las Islas Canarias que se presentaran en Santa Cruz de Tenerife como pobladores voluntarios para el desarrollo de un proyecto en Texas. El abogado isleño Armando Curvelo Fuentes, en su obra Fundación de San Antonio de Texas, describe la migración marítima desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife hasta La Habana, Cuba, y luego hasta el puerto de Veracruz, un viaje que abarcó casi 3 meses del año 1730. La jornada terrestre continuó desde Veracruz hasta Jalapa, Cuautitlán, Saltillo, hasta el presidio San Juan Bautista del Río Grande, y tomó el resto del año. Al comienzo del año nuevo, los isleños pioneros descansaron en el presidio, colocado en la ribera occidente del Río Grande, preparándose para la última sección de la jornada. Un año antes, en la estación de la primavera, los misioneros de Santa Cruz iniciaron su excursión hacia el oeste. Pararon temporadamente en las riberas del río Colorado, investigando parajes adecuados para establecer misiones en el futuro. Y para fin del año, convencidos que el lugar no era adecuado para la evangelización de tribus era antes, los franciscanos comenzaron su jornada de nuevo. Al principio de 1731, antes que las lluvias inundaran los ríos y los arroyos a lo largo del Camino Real, los frailes volvieron a ponerse en viaje hacia el río San Antonio. En la última semana del mes de febrero llegaron muy cansados a la rústica misión de San Antonio de Valero, recientemente establecida en la ribera oriental del río que separaba la misión del presidio. Por unos días descansaron, y luego en la mañana del día 5 de marzo los frailes de Querétaro se presentaron a la plaza de armas del presidio de San Antonio de Béjar. El capitán, representando al gobernador de la provincia, el capitán Antonio Pérez de Almazán, consciente que las familias isleñas estaban caminando hacia el río San Antonio, les explicó a los frailes la importancia del acto de posición para el repartimiento de bienes para las tres misiones trasladadas de la zona oriente de la provincia. Esa mañana guió una delegación de frailes de los dos colegios, soldados presidiales y caciques coahuiltecas al rumbo suroeste de la guarnición para ejecutar el acto de la posición. Y formaron entonces tres más misiones que en el oriente se llamaban Nuestra Señora de la Concepción. En San Antonio permaneció ese nombre, Nuestra Señora de la Concepción de Acuña, y el nombre secular de Acuña se refería al virrey don Juan de Acuña, marqués de Casafuerte, que donó un apoyo, es decir, una donación muy importante para que se construyera la iglesia. Y continuaron con las otras dos misiones en San Antonio. En el oriente se llamaba la segunda misión San José de los Nazones. Los Nazones se refería a los tribus. En San Antonio no existían Nazones y le cambiaron el nombre a San Juan Capistrano. Y la última misión, la más pequeñita, San Francisco de los Tejas, en San Antonio le cambiaron le reformaron el nombre San Antonio de la Espada. Y cuatro días después de las fundaciones de estas tres misiones, entonces llegaron las familias isleñas. Comenzaron 12 familias en Santa Cruz, Tenerife, y luego a lo largo en Havana y en Veracruz. Unos murieron y luego otros formaron otros matrimonios, y quedaron cuatro solteros, o que dicen hombres solteros, sueltos, y ellos legalmente se formaron una familia para poder recibir bienes cuando repartieron las tierras en San Antonio. Y no fue a los fines del mes de julio comenzaron las tareas básicas para la formación de una vía. Y luego el día 1 de agosto el capitán Pérez de Almazán, entonces ignorando las recomendaciones del virrey que tenían que utilizar una lotería, el señor, como hombre militar, dijo que la señoridad era más importante que la lotería. Entonces todos los solares fueron numerados, y luego había solares y luego había labores también numeradas. Y entonces por los mayores recibieron las primeras tierras. El más mayor era Juan Leal Gorraz de Lanzarote, y él fue el primer alcalde de San Antonio, y luego los demás, las tierras se repartieron así. Lo que sucede entonces es para otra conferencia, pero la presencia isleña en San Antonio de Texas se manifiesta, por ejemplo, en la restauración del nombre de la villa, que es decir, la plaza de las islas. La villa discutieron tres nombres: Vía de Lanzarote, Vía de Gran Canaria, Vía de Casa Fuerte, y ellos escogieron el nombre Vía de San Fernando de Béjar. Ahora, el renacimiento de la presencia isleña se manifiesta, por ejemplo, en los coloquios que hemos estado que inauguramos en el primero, que nos asistió en el coloquio de aquí de las islas, fue el profesor Manuel Fariña González. El segundo coloquio, allá está mi amigo el doctor Antonio Tejera Gaspar, él estuvo allí también, el doctor Francisco Aznar Vallejo. Este año estuvo Manuel Hernández González, y así vamos continuando. Tenemos este coloquio en marzo, más cerca del día 9 de marzo, que corresponde con la llegada de de las familias isleñas. También la restauración de la parroquia, que ahora es Catedral de San Fernando, con la Virgen, de la imagen de la Candelaria, la imagen de la Virgen de Guadalupe mexicana, que cuando los isleños llegaron a San Antonio pusieron su parroquia bajo la protección de dos patronas, la Candelaria y la guadalupana, indicando el símbolo que se estaban uniendo, dos mundos se estaban uniendo ahí en San Antonio de Texas. Y muchas gracias y continuamos.
Bien, después de esta...